Una Voz Sin Fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
En estos momentos en los que damos inicio a nuestra programación, reciban todos, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en nuestra sintonía, nuestro cordial saludo. Un saludo en la distancia, pero que puede ser presente a través del Espíritu, que nos puede unir en estos momentos en los que, por la gracia de nuestro Padre Celestial, podemos intercomunicarnos. No obstante, como siempre se manifiesta a nivel privado, usted puede usar alguno de los medios de comunicación que disponemos para poderse contactar con nosotros y para que haya una fluidez también entre usted y nosotros, por si siente deseo de estudiar algún tema en particular. Todo ello, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en nuestra sintonía, todo ello sin compromiso por su parte, y solo nuestro deseo de serle útil al atender sus propias necesidades. Y ahora pedimos también la participación de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Es muy importante que haya un lazo de unidad, un lazo de acción entre ustedes y nosotros, que es un espacio para estudiar y motivar a la audiencia, y que ustedes nos sirvan también a nosotros como estímulo para seguir adelante con los programas. Y ahora, entrando ya de lleno en lo que va a ser el desarrollo del tema, como una pequeña presentación del mismo, siguiendo paso a paso, hoy vamos a proseguir estudiando algo muy importante que tuvo lugar en la misma creación. Veremos cómo, a la luz de la Escritura y a los hechos que vivimos, las tres grandes cosas que se le dieron al hombre cuando fue creado en el mismo Edén, tan pronto como el hombre fue creado, es lo que más se está violando y despreciando hoy. En cierta ocasión, Yeshua le dijo a Nicodemo, un principal de los judíos, un hombre respetado, un miembro del Sanedrín, un maestro de la Torá, le dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Juan 3, verso 3. Es evidente, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, que el ser humano, por nuestra naturaleza caída, nos es mucho más fácil seguir los impulsos de nuestro corazón, de nuestra mente pecadora, antes que aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial y retornar a nuestros orígenes para nacer de nuevo y poder ver el reino de Elohim. Entendiendo esta pequeña aclaración en cuanto a la presentación del tema de hoy, y habiendo iniciado esta invitación y participación hacia ustedes, esperando que pueda ser algo ameno, en la cual alguno de ustedes pueda sentir también el motivo de comunicarse con nosotros, atendiendo a las preguntas formuladas, llega ya el momento de la oración. Vamos a acudir al trono de la gracia, donde nuestro Padre Celestial, y quien por medio de su Hijo, nuestro único abogado y mediador, tenemos acceso a Él para pedirle discernimiento en el inicio de este nuevo tema. gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos permites poder comenzar el desarrollo del tema, pidiendo que la influencia de tu Espíritu, la influencia de tu Ruach, sea quien nos guíe y que nos dirijas para que todo cuanto hagamos sea conforme a tu voluntad. Sigue sensibilizando los corazones de aquellos hijos tuyos que en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía, para que podamos estar activos y podamos también participar de una forma correcta, aceptando tu palabra, compartiendo la misma y preparándonos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, Yeshua de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54, 11, 3865, 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Y abrimos ya la Sagrada Escritura, y lo hacemos en el libro de Génesis, capítulo 1, para recordar el último tema que estuvimos compartiendo relacionado con el verso 26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y nos sigue diciendo a continuación, para entrar ya de lleno en el desarrollo del tema de hoy. Verso 27. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 nos dice: y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aparentemente, al seguir este pasaje bíblico, podemos entender que el hombre y la mujer fueron creados en forma simultánea, en conjunto. Pero no es así, hermano y hermana que me escuchas. Cuando leemos la creación, el hombre fue creado en primer lugar a imagen y semejanza de su creador, y al hombre se le dio la potestad de poner nombre a todos los animales que habían sido creados. Entre esos animales, resulta que no había ninguna ayuda idónea para él. Y como no había ninguna ayuda idónea para él, el Creador ya sabía lo que estaba haciendo. Le estaba haciendo, dando a entender al hombre que necesitaba una compañera como él, que necesitaba una ayuda idónea para él. Y esa compañera y esa ayuda idónea la sacó de su propia costilla. Veamos lo que hallamos en Génesis capítulo 2, versos 18 en adelante, que nos dice lo siguiente: y dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Ayuda idónea para el hombre. La ayuda idónea significa ayuda idónea. Entre dos personas, la ayuda idónea para poder formar un hogar y poder educar los hijos de acuerdo a las enseñanzas que ellos iban a recibir directamente de su Creador. Recordemos, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, que en la creación nos dice el verso 31 de Génesis capítulo 1, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Todo lo que el Creador había hecho, incluyendo al hombre y a la mujer, en ese estado perfecto, porque fueron creados a imagen y semejanza del Creador, dice Moisés, el autor del libro de Génesis, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Todavía hoy, hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en nuestra sintonía, todavía hoy vemos las maravillosas escenas de la naturaleza. Todavía podemos contemplar algo del gran vislumbre de amor de un Creador que hizo todas las cosas buenas en gran manera para el deleite del ser humano. Y hoy, 6,000 años aproximadamente después de haber entrado el pecado en el Edén, después de 6,000 años más o menos, todavía nuestros ojos pueden ver parte de esa belleza de la creación. ¿Te imaginas cómo podría ser el Edén cuando salió de las manos del Creador? Moisés dijo, y vio Elohim todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y contra esto que el Creador le había dado al hombre, es evidente que podemos entender que el mismo autor de la rebelión, que anteriormente se había rebelado en el cielo, como lo vamos a estar compartiendo posteriormente en algún momento, ya veremos si el Creador nos permite poderlo hacer, ya la rebelión había tenido lugar en el cielo, y posteriormente vamos a estar analizando la tentación del hombre en el Edén, las consecuencias de la tentación y el pecado como consecuencia de haber cedido a la tentación, lo que era bueno en gran manera comenzó a perderse de tal manera que hoy el hombre ya no está hecho a la imagen y semejanza del Creador. Pero volviendo al Edén, allí en Génesis capítulo 2, verso 18, recordamos, y dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y nos sigue diciendo el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El propósito del Creador, cuando fue creado la pareja, era que el hombre y la mujer fueran una sola carne. Es decir, dos personas, pero con la misma mentalidad que habían recibido de su Creador, pudieran seguir fomentando esa misma imagen a través de sus propios hijos. porque no había pecado cuando fueron formados Adán y Eva. Y eso es lo que el Creador desea hoy, después del pecado, restaurar en cada uno de nosotros la imagen, el carácter que Adán y Eva perdieron por causa de la desobediencia. Recordemos muy bien, hermano y hermana, amigo y amiga, que siempre hay un antes y un después. En la creación, todo lo que el Creador hizo era bueno en gran manera. Lucifer, el autor de la rebelión que tuvo lugar en el cielo, viendo lo que el Creador estaba ofreciéndole a Adán y a Eva, ¿acaso crees que no iba a estar él disponible, atento, furioso, para intentar evitar que el hombre, que fue creado a imagen y semejanza del Creador, pudiera gozar de todo ello? ¿Crees que el mismo autor de la rebelión en el cielo, que según Apocalipsis capítulo 12, arrastró a la tercera parte de los ángeles con aquella rebelión, tal como lo dice el verso 4 de Apocalipsis 12, ¿crees que Lucifer iba a estar tan tranquilo, habiendo sido desterrado del cielo, echado a la tierra, iba a quedar tan tranquilo viendo lo que al hombre se le entregaba? Debemos medir las consecuencias, hermano y hermana que me escuchas, y debemos entender también qué es lo que sucedió después de la entrada del pecado. El propósito que tenía el Creador para que Adán y Eva pudieran seguir fructificando y multiplicando y llenando la tierra era que tanto el hombre como la mujer fueran una sola carne, un solo pensamiento, una sola finalidad. Habían sido creados a imagen y semejanza de su Creador, y esa imagen y semejanza de su Creador es lo que ellos iban a seguir transmitiendo a sus hijos si no hubiera habido pecado. Y contra eso, Lucifer tuvo que hacer su parte para que el hombre y la mujer, que fueron creados a imagen y semejanza de su Creador, pudieran perder la relación que tenían con su Creador, para entonces quedar a merced del autor de la rebelión en el cielo y quedar bajo la esclavitud del pecado, súbditos de Satanás, y para eso tuvo que venir posteriormente el Redentor del mundo para restaurar en el hombre el carácter, la imagen que perdió Adán por causa de la entrada del pecado. Las consecuencias de la tentación que se convirtió en pecado lo estaremos analizando posteriormente también, hermano y hermana que me escuchan. Hoy estamos iniciando la primera de las cosas que se le dio al hombre tan pronto como fue formado, el matrimonio. ¿Acaso el matrimonio de hoy no estamos viendo cómo ha sido tan sutilmente atacado, que prácticamente el divorcio es algo tan natural, cuando en realidad no debiera de haber ni un divorcio, porque el hombre debiera tener la ayuda idónea para él y la mujer tener en el hombre la ayuda idónea para él, para que los dos, siendo dos personas diferentes, fuesen una sola carne. Thank you.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
+54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Y habiendo ya entrado el pecado en el Edén, como lo vamos a estar desarrollando posteriormente en otro momento, hallamos las consecuencias en Génesis capítulo 3, versos 16 y 17. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el verso 17 le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí define claramente el creador del universo la función de cada uno. La mujer tenía que dar a luz a los hijos. El dar a luz a los hijos significa la educación también de los hijos, tener a su cargo la alimentación del hogar, cuidarse del hogar, de todo lo que tiene que ver con el hogar. Esta era la misión que se le dio a la mujer después de la entrada del pecado: dar a luz y cuidar lo que se conoce hoy como el núcleo familiar. Al hombre se le dio la potestad o la responsabilidad de trabajar la tierra. En otras palabras, si hoy no se trabaja la tierra, que trabaje y que gane el pan con el sudor de su frente, que traiga el sustento, la alimentación, lo que haga falta al hogar, para que la mujer administre el hogar, cuide del hogar, mientras el esposo está cumpliendo con la misión que se le dio de ser el que trabaje fuera del hogar y aportar al hogar lo que haga falta para el mantenimiento y el sustento de la familia. Vemos cómo desde la entrada del pecado las cosas cambiaron totalmente, hermano y hermana que me escuchas. Cambiaron tan totalmente que hoy la gente se olvida del pecado que causó la salida de nuestros padres del Edén y viven de una manera sin pensar en las consecuencias de nada, pensando en la misericordia de nuestro Dios, pensando en esto, pensando en lo otro, pensando que, cuando en realidad estamos bien lejos de volver a retornar a tener la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de la entrada del pecado. Como hemos dicho en nuestra introducción, en Juan capítulo 3 hallamos la conversación de Yeshua con Nicodemo y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pero muchas veces pensamos que esa conversación fue en un momento puntual y que no tiene nada que ver hacia nosotros. Pero en realidad tiene mucho que ver, hermano y hermana que me escuchas. Tiene tanto que ver, porque eso mismo que nosotros vemos que pasó es lo que Él está deseando, que tú y yo volvamos a tener la experiencia que le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, para que al nacer de nuevo, al abandonar las cosas que nos han atado a este mundo, porque estamos viviendo bajo el poder, la influencia del príncipe de este mundo, podamos nacer de nuevo, y al nacer de nuevo, ver el reino de Elohim. Y cuando Yahshua estuvo aquí con nosotros, en esos 3 años y medio que tuvo de ministerio terrenal, enseñando a los discípulos, preparando a los discípulos, mostrando a la humanidad, mostrando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, mostrando a todos ellos por el testimonio de Él, que era el Hijo de Elohim, el enviado, el Redentor del mundo, hablando acerca del matrimonio, nos dice en Mateo capítulo 19, versos 5 y 6. Lo mismo que hallamos en el jardín del Edén, lo mismo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué estuvo diciendo realmente Yahshua cuando estuvo aquí entre nosotros? Que el hombre y la mujer, los dos, serán una sola carne. Después de la entrada del pecado, los caracteres se volvieron muy diferentes a ese carácter que tenía Adán y Eva antes de la entrada del pecado. Y es por esa razón que hoy hay esa relación antes del matrimonio, que se conoce como noviazgo, para poder ver cuál es el carácter de la otra persona y ver si realmente esos caracteres pueden estar unidos para que al unirse los dos sean una sola carne. Pero muchas veces, aun viendo que los caracteres son diferentes, el sentimiento del amor, y el sentimiento no es nada bueno, el sentimiento no es nada bueno, el sentimiento del amor prevalece por la realidad de las cosas. Uno contrae matrimonio por sentimiento, viendo que el otro es totalmente diferente, el hombre o la mujer tienen caracteres totalmente diferentes, pero por sentimiento uno cede al sentimiento, contrae matrimonio y después vienen las consecuencias de las separaciones, de las agresiones, de los hijos que nacen mal educados. ¿Por qué? Por las consecuencias de esa diversidad de caracteres del hombre y de la mujer que no llegan a ponerse de acuerdo ni siquiera para la correcta educación de sus hijos. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo? Cuando en el noviazgo, habiendo alejado lo que es el sentimiento, uno haya visto en la mujer o en el hombre aquellas mismas cualidades que él pueda tener o ella pueda tener, y puedan ver que uniéndose los dos puedan llegar a ser una sola carne. Y es en esa condición que sigue diciendo el verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. son palabras que hallamos en la Sagrada Escritura, hermano y hermana, para que podamos considerarlas y veamos la realidad de las cosas. El matrimonio no es un juguete. El matrimonio, bueno, yo me caso, si no me va bien, me divorcio, me separo. No, hermano. Lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Si te casaste convencida de que esa pareja era para ti, lamentablemente, no lo separe el hombre. Pero es evidente que hay una lucha por parte de todos. Una lucha en la cual, como vamos a estar analizando, debemos ver la función, la misión y la responsabilidad que recae también sobre cada uno de nosotros. Las mismas palabras que pronunció el Redentor del mundo son las mismas palabras que hallamos en Efesios capítulo 5, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo ser una sola carne en este mundo lleno de pecado? ¿Cómo ser dos, uno, cuando estamos viviendo en un mundo tan corrompido, en un mundo tan hostil, en una sociedad egoísta, donde apenas pensamos en el más allá y centramos nuestros pensamientos en las cosas terrenales? La respuesta la hallamos en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. 1 Corintios capítulo 11, verso 3 nos dice: pero quiero que sepáis que Yahshua es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim, el Padre, el Elohim que nadie la ha visto jamás ni le puede ver, es la cabeza de Yahshua. Este es el organigrama, el escalón, por decirlo así de alguna manera, amigo y amiga que me escuchas. Yahshua debe ser el centro del hogar. Yahshua debe ser el lazo que une al hombre y a la mujer, para que por medio de él, el hombre y la mujer, acudiendo a él en oración conjunta, en el estudio de la palabra en conjunto o en privado, pero haciendo las cosas que Él nos aconseja que debamos hacer, siendo Él la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer, siendo Él la cabeza del matrimonio, podamos permitir que nuestro Padre Celestial, que es la cabeza de Yahshua, sea quien dirija nuestro matrimonio, para que aquellas desavenencias que pudiéramos tener en nuestra relación matrimonial sean depositadas a Él, y Él las resuelva dándonos paciencia, dándonos dones que posiblemente no tengamos, que están ahí a nuestra disposición, para que podamos seguir limando asperezas y seguir preparándonos, cumpliendo con la gran misión, y los dos serán una sola carne. Yahshua debe ser la cabeza del hogar, porque Yahshua es la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Pero lamentablemente hoy los términos se han invertido. Hoy hay matrimonios donde la mujer quiere ser la cabeza del hogar. En algunos lugares la mujer se convierte en intendente, en gobernadora, en presidenta de la nación, cuando eso no está estipulado bíblicamente, hermano y hermana que me escucha. La mujer tiene un rol muy importante que desempeñar dentro del hogar. Dentro del hogar, no fuera, dentro del hogar. Pero hoy la mujer quiere tomar el rol del marido. Hoy la mujer quiere tomar la responsabilidad del hombre. Quiere ser como el hombre o quiere ser más que el hombre. Y así va la sociedad. Hemos perdido los valores que fueron instituidos en la misma creación, porque Satanás, el autor de la rebelión en el cielo y el autor que hizo que Adán y Eva pecaran en el Edén, sigue haciendo de las suyas, destruyendo lo primero que se le dio a Adán y a Eva, el matrimonio. Veamos lo que nos dice Pablo en su carta a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, verso 23. Nos dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua es cabeza de la iglesia, así como Yahshua es la cabeza del cuerpo de creyentes, la cual es su cuerpo y es su salvador. Y nos dice algo muy importante para ti y para mí, hermano y hermana que me escuchas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, amad a vuestros maridos. Maridos, respetad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Así como Yahshua amó al cuerpo de creyentes y se entregó a sí mismo por ella, así también nosotros debiéramos entregarnos a nuestra pareja, amarla, respetarla, amarle, respetarle, para que los dos sean una sola carne. Ahí tenemos la analogía de lo que Yahshua quiere hacer con su pueblo, la analogía de lo que Yahshua quiere hacer contigo y conmigo, a fin de que podamos vivir junto a Él por toda la eternidad. Y nos sigue diciendo Pablo bajo inspiración divina: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La única alternativa o posibilidad para que un matrimonio funcione como el Creador desea que funcione es respetando los roles que nos dio a cada uno de nosotros. Es respetando ese vínculo de amor que tiene que haber entre el esposo y la esposa, entre la esposa y el esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, respetad a vuestras mujeres. Maridos, dad lo mejor a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Mujeres, amad a vuestros maridos. Mujeres, haced lo mejor también para el marido, para que las dos sean una sola carne. Sobre el varón recae la responsabilidad, la misión, la obligación de trabajar y de aportar los recursos necesarios para el sustento de la familia. Pero estamos viviendo en una sociedad en la que cada vez se hace más difícil que el varón pueda cumplir con esas necesidades mínimas para el mantenimiento del hogar. Esa es una de las grandes cosas que debiéramos analizar, hermano y hermana que me escucha. La voluntad del Creador no era que el hombre viviera en lugares hacinados, casa con casa, viviendo en lugares así, en ciudades, no. El plan que el Creador tenía para el hombre era que el hombre tuviera su hogar, su propio terreno, y pudiera cultivar su terreno y poder comer de su cosecha propia, que no fuera esclavo de nadie. y debemos volver al plan original si queremos hacer la voluntad del Creador. Debemos intentar volver. Hay personas que viven en campos, personas que viven en ranchos. Me alegro por ellos. Yo también me encantaría vivir así. Me encantaría vivir así porque entiendo que ese es el ideal que el Creador tiene para aquellos que deseamos formar parte de su pueblo, para que podamos depender de nosotros mismos, para que no seamos esclavos de nadie, podamos cosechar nuestra propia cosecha, podamos comer un fruto, una verdura, algo totalmente orgánico, algo totalmente natural, no contaminado, como estamos comiendo de todo lo que nos venden en las grandes superficies. Debiéramos volver al plan original. Debiéramos retornar a nuestras raíces para ver si el Creador puede restaurar en nosotros la imagen, el carácter que Adán y Eva perdieron por causa de la desobediencia, por causa de la entrada del pecado. Pero recordemos mientras estemos aquí, maridos, amad, respetad a vuestras mujeres. Mujeres, amad, respetad a vuestros maridos, así como Yeshua amó a la iglesia, así como Yeshua amó al cuerpo de creyentes y se entregó a sí mismo por ella, muriendo en el madero para que tú y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados cometidos cuando estábamos en la ignorancia, para que ahora, al contemplarle, al ver su amor levantado en el madero, siendo totalmente inocente, muriendo por ti y por mí, en aquella forma tan cruel que dio su vida por causa de nuestros pecados, sintamos deseos de amarle. Y al sentir deseos de amarle, guardemos sus mandamientos, cumpliendo con las palabras que él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como lo vamos a estar desarrollando en estas tres cosas que tuvieron lugar en el Edén, y que son tres cosas que más la sociedad está pisoteando, la primera de ellas es este tema que estamos desarrollando, el matrimonio. Como hemos mencionado anteriormente, hay muchos matrimonios que nunca debieran de haberse contraído, que nunca debieran de haberse realizado. Caracteres totalmente distintos del uno al otro. Una educación tan dispar, tan diferente, que uno ya ve que a la larga ese matrimonio nunca va a funcionar. Y lamentablemente quien paga las consecuencias son los hijos. Los hijos que salen fruto de ese matrimonio que nunca debiera de haberse realizado. El varón es la cabeza de la mujer. El varón no con autoridad, no con machismo, sino con sabiduría, con discernimiento, con temor de Elohim, al estudiar su palabra y al vivir de acuerdo a su palabra y permitir que Yeshua more en él, el varón debe ser la cabeza de la mujer. El varón debe ser la cabeza del hogar. El varón es el que debe trabajar y traer el sustento económico para mantener la familia que él creó y a los hijos que él también trajo. Porque el varón es responsable también de los hijos que hay en el hogar. Y la mujer tiene sobre sí la responsabilidad de cuidar del hogar, de tener una correcta alimentación, para que a través de la correcta alimentación la familia crezca sanamente, y esa es la responsabilidad que recae sobre ese matrimonio para que los dos sean una sola carne. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Pedimos, Padre, que todo lo que tú instituiste en el Edén y que se lo diste al hombre y a la mujer que creaste a tu imagen y semejanza, vuelva a ser restaurado en tu pueblo, en esas ovejas que tienen que oír tu voz para amarte y seguirte, y que podamos formar parte de tu pueblo, preparándonos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Lamentablemente llega ya nuestra hora de despedida. Prácticamente ya se nos echó el tiempo encima y solamente nos queda el despedirnos. Recordamos, en nuestro próximo tema vamos a estar desarrollando, por la gracia de nuestro Padre Celestial, la segunda cosa que se le dio al hombre y a la mujer tan pronto como fueron creados, y que hoy la gran mayoría de la humanidad y de la llamada cristiandad, incluyendo el judío mesiánico y congregaciones, están olvidándose de aquellos principios que fueron dados a Adán y Eva y que tenían que ser para toda la eternidad. Ese será nuestro próximo tema. Si cree y ha visto que pueda ser de interés, de bendición para otros más, no lo dude. Compártalo, comparta este programa, comparta el enlace con sus amigos, hermanos, familiares, cumpliendo así unos con otros lo importante de la gran comisión que debe ser dada al mundo entero. Gracias por estar con nosotros y no se olviden, les esperamos en nuestro próximo programa. Nuestro Padre Celestial así nos lo permite, nos da salud y vida, estaremos de nuevo con cada uno de ustedes.
Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.